¡Hey! Te abrazo con el alma. Bienvenido a un episodio más de La Sonrisa Católica. Como sabemos, vamos a comenzar este episodio con el pie derecho. Y nuevamente te reitero, tanto si eres creyente como no creyente, esta oración en este momento es para ti y para tu corazón, para los tuyos, para tu bienestar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, gracias, verdaderamente gracias, porque nos das la oportunidad de conocerte una vez más a través de todo aquello que nos habla en el mundo, en el espacio, en el tiempo, que nos refiere a ti. Porque de muchos modos y de muchas maneras tú te has manifestado con nosotros. Queremos primero que nada tener el corazón, los ojos, la mente siempre abiertas a poder recibirte en verdad, a poder recibirte en aquellos que expresan su fe, de poder recibirte en aquellos que reniegan de esta fe, de poder recibirte en aquellos que tienen abundancia para poder regalar y compartir, pero también para poderte reconocer en aquellos que no quieren compartir, en aquellos que no tienen. Que nos des la oportunidad, Papá Dios, de que podamos ser nosotros tus manos y tus pies, y que podamos ser esos agentes que verdaderamente muestren un cambio y que se sepa en el mundo entero que tu amor y tu misericordia prevalecen por encima de los juicios, por encima de las condenas, y que venimos a este mundo a seguir tu ejemplo y regalar amor. Ponemos en tus manos las intenciones, alegrías, necesidades de cada uno de los que nos esté escuchando, porque tú, quien eres el mismo ayer, hoy y siempre, estoy seguro de que nos vas a escuchar. Te lo pedimos y te damos gracias, papá. Bonito día, bonita tarde o bonita noche, depende de la hora en la que nos estemos escuchando. Nuevamente nos saludamos y me da muchísimo, muchísimo gusto que podamos tener ese espacio en el que tú y yo nos podemos escuchar. Gracias, gracias por hacerte este tiempo a ti que en este momento estás escuchando. Y gracias por esa dedicación de igual manera en poder estar como el día de ahora en cada uno de estos episodios. Y justamente pues vamos a continuar con un tema que ya habíamos mencionado en un episodio anterior. Ya habíamos visto acerca de qué es la iglesia, quién es la iglesia, y si no lo has escuchado te invito, aquí está colgado también el episodio. Pues habíamos tenido ya la oportunidad de vislumbrar quién es la iglesia, quién la conforma, de qué manera es que se estructura, una forma pues general, en una vista panorámica, digámoslo así. Y ahora nos tocará saber un poquito acerca de la historia de la iglesia primitiva. Para saber qué es la iglesia primitiva, bueno, pues primero tenemos que saber que entonces ahora lo que nosotros conocemos a partir de este momento y del capítulo que ya escuchamos anteriormente como iglesia es la congregación de los creyentes. Esta es la eclesía o la iglesia. Y que justamente, pues después de la vida pública de Jesús, después de su pasión, de su muerte y de su resurrección, los primeros creyentes solamente eran de base los apóstoles, que en ese momento ya solamente eran 11 apóstoles, más aparte los discípulos. Y no todos, porque recordemos que de estos discípulos, bueno, pues algunos, como los discípulos del capítulo de Emaús, pues todavía estaban como que un poco reacios porque no habían alcanzado a comprender el mensaje de Jesús anunciando, profetizando su resurrección, y que por ello es que se encontraban tristes, porque pensaban que junto con la cruz había muerto la esperanza de su libertador, de su Mesías político, más allá de un verdadero Hijo de Dios que venía a dar cumplimiento a la promesa del Padre a través del anuncio de este Evangelio del Amor. Entonces, tanto que pues algunos de los discípulos que dejaron de creer, está, pues en este momento no es una cifra exacta. Sabemos que había mandado a 70, en los evangelios se menciona que había mandado a 70 para que se pudiera realizar pues una evangelización, una difusión de la palabra de la buena nueva. Y bueno, pues además podemos contar a gran parte de la familia de cada uno de los creyentes en Jesús. Digo gran parte y no todos, bueno, pues porque muy probablemente, como sucede hoy en día, a pesar de ver ciertas señales, a pesar de ver ciertas conversiones, pues no todas las ocasiones la familia de cada creyente tiene esa misma oportunidad o capacidad de querer transformar su corazón y de convertirse a esa realidad que se está presenciando. Bueno, recordemos que los evangelios nos mencionan algunas de las manifestaciones de Jesús resucitado. Sin embargo, las cartas paulinas y los hechos de los apóstoles también nos van a mencionar algunas otras manifestaciones de Jesús. Por ejemplo, tenemos que después de la manifestación a los discípulos de Emaús, cuando parte para ellos el pan, a ellos se les abren los ojos y van corriendo de regreso a Jerusalén. Ya entonces, antes se había manifestado Jesús con Santiago, se había manifestado después de que llegaron los discípulos de Emaús al cenáculo, a aquellos que en ese momento pues ya eran más de los 11. Y que se había manifestado, perdón, también a un grupo de lo que eran conocidos como gentiles, que eran varios griegos y algunas mujeres. Entonces, no solamente fueron los discípulos los que lo vieron. Esta era la base que se estaba sentando hasta el momento de la ascensión, 40 días después de que Jesús hubo resucitado. Y recordemos que este número 40 tiene un significado de purificación, que de ahí vienen los 40 días y las 40 noches del arca en el diluvio, de ahí vienen los 40 días en el desierto, los 40 días de la purificación de María después de haber dado a luz y haber presentado a Jesús en el templo. Entonces, estos 40 días que transcurren desde la resurrección de Jesús hasta su ascensión al cielo, bueno, justamente nos deja parados en la iglesia antes del Pentecostés. Ya había una formación, digámoslo así, estructurada, porque sabemos que se tiene a Pedro como cabeza de esta comunidad, y que bueno, pues a pesar de la falta de uno de los apóstoles, que es Judas, de igual manera siguen teniendo esa proyección de entre los que en ese momento se encuentran, irse repartiendo las tareas que tenían asignadas dentro de esa primera comunidad, que es la comunidad que surge a partir de el seguimiento de Jesús en su vida pública. Pero no sería sino hasta el día de Pentecostés, cuando se encuentran reunidos. Y aquí, ojo, hay que recordar una cosa. Estamos hablando solamente de los apóstoles, sin embargo, recordemos que también hay mujeres en el grupo de Jesús y que también hay mujeres en el momento en el que se encuentran reunidos. ¿Qué es lo que sucede? Que los cuatro evangelios canónicos, bueno, pues no las mencionan exactamente de manera puntual. Sin embargo, bueno, como comentábamos también anteriormente, la tradición de la iglesia pues también nos hace saber que se encuentran algunas mujeres. Y recordemos de entrada lo que nos dice San Lucas en su Evangelio, que hay varias mujeres que van siguiendo a Jesús. Lo mismo que nos dice Juan, lo mismo que nos dicen, bueno, que es María, la otra María, la madre de Santiago y de Juan, Juana, la mujer de Cusa, y bueno, tenemos algunas de estas mujeres que le van siguiendo y que, sin duda alguna, también son de aquellas que creen en su palabra y que el día de Pentecostés, de entrada, María está con los apóstoles, aunque ella ciertamente ya había conocido la fuerza del Espíritu Santo en el momento de la encarnación de Jesús en su vientre. Pero bueno, continuamos. En ese momento reciben el poder del Espíritu Santo, reciben esa fuerza y, como dice la Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, en esa predicación, en ese primer día, los bautizados ascienden a más de 3.000. Y bueno, pues podemos estar contemplando que no estaba exagerando Lucas, ya que pues nos indica que de acuerdo a la tradición judía en la que en ese momento había ciertas festividades, pues sí había muchas personas de muchas partes de ese mundo conocido en ese momento. Ahora, recordemos que la iglesia primitiva pues surge como parte de una secta judía. Había ya anteriormente sectas judías, digamos los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotas, y en este momento se considera a los seguidores de Jesús como una secta más. ¿Por qué? Bueno, pues de acuerdo con esta definición de secta, pues recordamos que es una organización que se va apartando de la doctrina tradicional u oficial, la doctrina de origen, que en este caso es la doctrina hebrea, la doctrina judía, y toma un carácter novedoso, de tal forma que comienzan a crearse nuevos ritos, una nueva liturgia y una nueva configuración del credo. Bueno, los cristianos, que en ese momento todavía no son llamados cristianos, sino seguidores del camino, comienzan como una secta judía. Y a partir de este episodio de Pentecostés, se comienzan a realizar estos esbozos de una organización. ¿Por qué? Pues porque todos los convertidos no podían quedarse a vivir a Jerusalén porque eran de varias partes del mundo. Entonces, en esas partes del mundo se tiene que tener una cabeza para que esa misma cabeza, en acuerdo con las demás cabezas de las demás partes del mundo, puedan tener a bien seguir una misma línea de esta nueva doctrina, de este nuevo anuncio de fe. Y que por ello es que se comienzan a institucionalizar los presbíteros, pero sobre todo los obispos, que son las cabezas de estas iglesias nacientes. Que recordemos bien que, de igual manera que leemos en el Nuevo Testamento, se van estableciendo siete, cuando menos, siete nuevas iglesias grandes, en donde se tiene que realizar una estructuración para que todas puedan ir sobre la misma línea y estar en una comunión. Lo que se utiliza para ello en este momento, o el primer elemento que constituye esta enseñanza apostólica, es el texto griego que se llama la Didaje, que constituye el querigma o el primer anuncio de la nueva fe. A lo mejor algunos de ustedes que nos están escuchando tendrán pues un poquito de familiaridad con esta palabra de querigma, querigma, querigma. Incluso hay un grupo de rock que se llama Querigma. Este es el primer anuncio de la nueva fe. Y esto venía contenido dentro de este texto llamado la Didaje. Hubo un par de textos posteriores, bueno, de entre los más conocidos después de la Didaje se encuentra la Didascalía y después el texto conocido como El Pastor de Hermas, cuyos objetivos, como menciono, es que se puedan tener ejes fundamentales de esta nueva iglesia. El primero de ellos es la reunión de la asamblea. Y tal como lo escuchamos en los Hechos de los Apóstoles, estas comunidades se reunían el primer día de la semana, después del Shabbat, el primer día de la semana, al que posteriormente se le conoce como el Día del Señor, y el primer día de la semana justamente evocando a la resurrección de Jesús, en donde se reúnen en koinonía, o dicho de otra manera, en comunión. No estamos hablando todavía de la comunión como de Eucaristía, sino de la unión de la comunidad de los creyentes, y que se manifestaba de varios modos, que era, bueno, pues justamente la reunión de todos los hermanos creyentes, el poner en común pues sus bienes para poder ayudar a los necesitados, y el surgimiento de la figura diaconal, que se encargaba del cuidado de las viudas y de los desprotegidos. El diácono se encargaba de esto, de estas tareas específicamente. Entonces ahí es donde comienzan a generarse también, después de la institución del sacramento del sacerdocio en la última cena, se comienza con esta institución también de los órdenes del sacerdocio: el diaconado, el presbiterado y el episcopado o el obispado. Bueno, también se conocía que una vez que la primera comunidad se comenzaba a reunir, se comenzaba también con una pequeña enseñanza doctrinal, leyendo los textos de la Escritura, y sobre todo aquellos textos que iban relacionando las figuras del Mesías, dando una explicación posteriormente, una reinterpretación en el cumplimiento cabal de cada una de esas Escrituras y de esas profecías en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces se reunían, después escuchaban la palabra, y una vez que se escuchaba la palabra en esta unión fraterna con las mujeres, con los pobres, con los que en ese momento eran considerados como esclavos, recordemos que en ese momento era algo común la parte de la esclavitud, después se realizaba la clasis o la fracción del pan. Este término, bueno, pues surge después, pero es desde los primeros momentos en los que se empieza a reunir la iglesia, este banquete eucarístico, que ahora sí lo conocemos con este nombre de Eucaristía o Acción de Gracias, que era pues justamente darle cumplimiento a este otro mandato de Jesús en la última cena, en donde instituye el sacramento de la Eucaristía. Se toma un pan y, recordando y haciéndolo en memoria suya, después de la reflexión de la palabra y esa reinterpretación ante la comunidad, se tomaba el pan, se partía entre los presentes, se pasaba esta copa de vino, mientras se realizaba este gesto de la epíclesis, es decir, la invocación del Espíritu Santo para transformar la especie del pan y del vino en verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús, y después se daba a comer entre todos los bautizados. ¡Ojo! Todos los bautizados, aquellos que todavía no se encontraban bautizados, tenían que salir en cierto momento de la asamblea, porque si bien es cierto todos se reunían en las casas de los cristianos, solamente los que ya estaban debidamente bautizados en ese momento podían ser parte de la fracción del pan. Los demás que se encontraban apenas en esa formación de la nueva fe, de esta nueva doctrina, mientras no estuvieran bautizados o fueran catecúmenos, todavía no podían disfrutar de esta parte de la asamblea. Por lo tanto, antes de esta fracción del pan, ellos tenían que salir. Bueno, después de que tenemos la elección de Matías como el apóstol que sustituiría a Judas, comenzamos nosotros a ver dentro de las Escrituras y las cartas paulinas y las cartas católicas que hubieron bastantes movimientos en cuestión de estos viajes apostólicos, de la incorporación de nuevas personas a esta nueva comunidad. Que algunos de los apóstoles pasaron a prisión, algunos de ellos fueron martirizados, azotados. Después observamos cómo es que cada uno de ellos pues da cumplimiento a su misión apostólica yendo a cada una de las partes del mundo. Y esto también, ojo, reitero, es parte de la tradición católica, que es parte del depósito de la fe. Y es así como conocemos que, por ejemplo, Santiago es el evangelizador de la Hispania o de la península ibérica. Así conocemos que es Marcos el que se dirige al norte de África, que es Mateo el que se dirige hacia la parte de la India, a San Andrés, que es el que se dirige a la parte del norte o el noreste de las Europas, hasta lo que ahora conocemos como la región rusa, y un largo etcétera. Después de esto, pues evidentemente es que ya hay instituciones episcopales que van a estar como cabezas al frente de estas iglesias nacientes, y para que se puedan poner en común acuerdo las enseñanzas y que no, pues digamos que no se riegue el tepache, que no vayan diciendo cosas que no deberían de ser, es que se comienza a realizar el primer concilio, es decir, la primera junta de todos los líderes en Jerusalén. Que en ese momento, bueno, pues quizás para nosotros no es algo ahora tan importante, pero que era la parte de, oye, entonces los nuevos creyentes deben de circuncidarse o no. Pero era una cuestión en donde se estaban reuniendo para que como iglesia, como comunidad, se pudieran poner de acuerdo. Y de ahí fue avanzando de tal manera que cuando comenzaba a generarse una desviación de la doctrina, esta nueva creencia que se manifestaba como herética o como anatema, bueno, pues tenía que ser corregida a través de la instrucción de los maestros o sabios, que son los que dan inicio con la parte del magisterio, los que realizan estos escritos catequéticos y de directriz espiritual para cada uno de los cristianos. Y es que así empezamos a ver que comienzan estas apariciones o manifestaciones de Justino, de Orígenes, de Ignacio de Antioquía, de Eusebio de Cesarea y tantos conocidos como los primeros padres en cuestión, pues hablando de los escritos de doctrina, que van a ir dando y moldeando esa directriz a esta nueva creencia, que poco a poco se va consolidando, y que ya es cuando, pasado el primer siglo después de Jesús, después de Cristo, conocemos que es que se les asigna o se les otorga el nombre de cristianos o seguidores del Cristo, que anteriormente, como lo decíamos, se les conocía como los seguidores del camino, y después se les otorga este adjetivo de cristianos, de los seguidores de Cristo. Y es en ese momento en el que surgen las grandes persecuciones. Es en ese momento en el que van a empezar a surgir las primeras figuras de los padres del desierto, es decir, aquellas personas que comenzaban a buscar una conexión con Dios y una configuración con Él a través de la santidad, de la mortificación del cuerpo. A través de la mortificación del cuerpo, de la ascesis, es decir, del retiro de la comunidad, apartarse de la comunidad para vivir en esa soledad, en esa ascesis, para poderse encontrar con uno mismo y así encontrarse de frente con Dios. Es también donde comenzamos a encontrar los primeros signos del martirio. Ser mártir es ser testigo. Y todos aquellos que se decían mártires, bueno, pues eran testigos de la fe en Jesús a través del entregar su vida por no negar su creencia en esta nueva fe en Jesús. Estos son los primeros tres siglos de la iglesia. Es la iglesia primitiva y es un poquito del inicio de nuestra iglesia como la conocemos actualmente. Vamos a tener varias partes, evidentemente, porque en un solo episodio no podríamos abarcar toda la historia de la iglesia, pero este es el entremés. Después, en el siguiente capítulo que hablemos al respecto de esto, vamos a ir observando cómo fueron estos siglos posteriores al tercero, cómo es que se estructura, cuáles son esos escritos importantes y trascendentes, qué es lo que sucede ahí para que se pueda comenzar a amalgamar un poco más la Iglesia Católica y cómo pasó de ser perseguida a ser una religión oficialmente reconocida por el en ese entonces Imperio Romano. Pero hasta aquí lo dejamos. Te agradezco muchísimo que nos hayamos conectado. Al final de este episodio, recuerda que estará en las redes sociales. Me encantaría, nos ayudaría muchísimo que nos hagas llegar a través de nuestras redes sociales, pues tus comentarios, tus inquietudes, tus sugerencias. Si algo estoy diciendo que no va de acuerdo a la enseñanza católica, también estoy en toda esa apertura de que me lo puedas decir, por favor. Al contrario, para mí sería más chido que lo hicieran, para que entonces no salgamos de la verdadera y sana doctrina. También eso es bastante importante. Si hay algo en lo que tengamos que seguir mejorando, de verdad que te agradezco de todo corazón todos esos comentarios. Y sin más, más allá de compartirnos en las redes sociales, comparte tu amor que tienes, comparte esa fe en Jesús. Y si eres no creyente, recuerda que también estás invitado a compartir la bondad siempre haciendo el bien. Regala una sonrisa, puede ser que alguien la esté necesitando. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Sonrisa Católica, Instagram y también en Threads. Cada vez que le das corazón, comentas y compartes estas publicaciones, llegamos a más y más gente. Así que contamos con tu apoyo. Muchas gracias.